O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 4 de abril de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Se va 12 partidos. La comisión disciplinaria reveló el castigo al árbitro Fernando Hernández, luego de lo que aconteció con el jugador Lucas Romero de León el pasado sábado.
Esto.com.mx.
Un par de partidos. Los entrenadores Fernando Ortiz de América y Nicolás Larcamón fueron suspendidos un par de encuentros. Así también Lucas Romero se va 2 partidos.
Radioformula.com.mx.
Dependerá de su momento. Diego Coca, técnico de la selección mexicana de fútbol, reconoció pláticas con Javier "El Chicharito" Hernández. Esto para un posible regreso al tricolor.
FoxSportsLA.com.
En la mira de Europa, Dennis de Klos, director general del Feyenoord, aseguró que Benfica, Porto y Sevilla están interesados en contratar a Santiago Jiménez.
ClaroSports.com.
Mañana nos toca ganar a nosotros. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, advirtió al Barcelona previo al juego de mañana ante los Blaugranas por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 4 de abril, ya estamos al aire para platicar de lo que ha sucedido. Pues seguir platicando de los castigos, ¿no?, que se impusieron, lo que viene. Hoy hay actividad en CONCACAF, Liga de Campeones. Hay mucho, mucho para platicar. Pero antes de esto, vamos a mandarle un abrazo a José Luis Cuevas, compañero y colaborador nuestro aquí en la Fórmula S, porque desafortunadamente su abuelita murió el día de ayer, y todos te mandamos un fuerte abrazo, mi querido pintor. Y antes de arrancar, pues no es una nota que le corresponde al deporte, es una nota de espectáculos, pero nos acabamos de enterar justo ahorita, nos decían nuestros compañeros de noticias de aquí, Grupo Fórmula, que murió Andrés García, el actor Andrés García ha muerto. Pues para todos sus familiares un fuerte abrazo y que descanse en paz Andrés García. Sí, ¿cómo estás, Raúl Eduardo?
¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Un personaje, ¿no?, del espectáculo, sin duda, Andrés García, galán, muy galán. Un abrazo para toda su familia y un abrazo, por supuesto, al pintor, ¿no?, con mucho cariño.
Bueno, vámonos con Beto Campos. Nos tiene esto en relación a la suspensión de Lucas Romero, de los técnicos y, desde luego, del árbitro Fernando Hernández, al que le dicen el Curro.
Fernando Hernández entra a la historia del arbitraje mexicano en ser uno de los silbantes que han agredido a un futbolista, luego de lo que aconteció en la cancha del Estadio Azteca con Lucas Romero, jugador de León. En 1975, el árbitro Abel Aguilar tacleó al futbolista Rafael Chávez en un par de ocasiones, esto para evitar un conato de bronca en el juego de León ante Curtidores. Para la temporada 79-80, el nazareno Jorge Narváez corrió 15 metros para darle un golpe con el pecho a Miguel Ángel Gamboa, esto durante el América Tigres. Bonifacio Núñez fue protagonista en un par de ocasiones. La primera fue en el año 95 en el Veracruz contra Rayados, jaloneando en un par de ocasiones al jugador Oscar Pantoja. Además, encaró al entrenador Arturo Salam. En el mismo año del 95, Núñez encaró a Diego Silva en el Chivas Toluca, luego de que Silva le reclamara por un fuera de lugar que le marcó. En el año 1997, el árbitro Felipe Ramos Rizo empujó al guardameta Jorge Campos, quien terminó protestando una falta, esto durante el Atlante Necaxa. En este 2023, Fernando Hernández tendrá que pagar un castigo de 12 partidos sin pitar, por lo que se pierde lo que resta del clausura. Además, Lucas Romero fue suspendido en un par de encuentros. Para la fórmula es Alberto Campos.
Pues para aquellos que pensaban que Fernando Hernández era el primero, ¿no? Hay una larga lista, ¿no? Ramón Rizzo, que empujó a Jorge Campos, hace muchos años Abel Aguilar. Ahora, lo de Abel Aguilar tiene otra razón de ser. Lo de Abel Aguilar sobre Rafael Chávez Carretero prácticamente lo taclea, porque si iban a pelear iba a ser una bronca, y entonces trata de intervenir y lo taclea. No es la primera ocasión, se lleva 12 partidos, que hay que aclarar, Raúl Eduardo, que quedan 4 de la jornada regular. Luego serían 4 de liguilla que se... Me dicen que se van a contar, son 8, y luego 4 del arranque de la próxima jornada, son 12. Me dicen también que va a conservar su gafete de FIFA, lo cual, la verdad, a mí me parece que es un castigo, a mí me parece un castigo justo, ¿eh? Hasta, creo que hay gente que pedía más, hay gente que pedía menos, yo creo que por ahí está bien, y lo que más me da gusto es que no hayan quitado el gafete de FIFA. Ahora, de él depende ya su futuro, ¿no?
Completamente de acuerdo, Raúl. Aparte es algo basado en reglamento, ¿no? Y se sienta un precedente, desde luego. Fernando Hernández es un muy buen árbitro, me parece. Perdió los estribos, no se pudo controlar. Paga con 12 partidos, pero no había por qué echarlo a la hoguera y pedir que se terminara su carrera, ¿no? Así como ha pasado con futbolistas que de repente se equivocan. Es eso, ¿no? Una simple equivocación, tendrá que, por supuesto, pensar y tendrá que trabajar así como lo ha hecho, ¿no? Y a mí también me da mucho gusto el hecho de que no le quiten su gafete. Y en el tema de los castigos para Fernando Ortiz y para Larcamón, también me parecen justos, ¿eh? Sí. No hay por qué también pedir más castigos. Simplemente es una calentura de fútbol. Hubo por ahí empujoncitos, hubo palabras. Fernando Ortiz agarró la camiseta de Larcamón y se la rompió en el tiroteo, pero fuera de ahí nada más, ¿no?
¿Qué crees? Que en León están vendiendo playeras, ¿sí? Se las sacaron a la venta con un parche como si estuviera rota, donde le jalaron al Arcamón. O sea, ya sacaron playeras. Y luego, por último, lo de Lucas Romero. He leído en diferentes redes sociales gente que dice que parece corto el castigo para Lucas Romero. Aquí hay que aclarar que la comisión disciplinaria se basa en que cuando Lucas Romero va a reclamarle al árbitro, él se tropieza con el zapato de un compañero y ahí es ahí donde viene el contacto, y por eso nada más son 2 partidos, porque nunca hubo ni siquiera la intención de tener un contacto por el jugador de León. También me parece bien sancionado. Creo que la comisión disciplinaria, atención, porque hubo muchas presiones, muchas presiones, hubo aparentemente una campaña de colegas ahí dándole con todo a Lucas Romero, y la comisión disciplinaria aguantó vara y trabajó bien. A mí me parece las sanciones justas, y ya darle vuelta a la hoja, ¿no? Con esto, ¿no?
Sí, de acuerdo. A lo que sigue, lo que sí tiene que tener mucho cuidado la comisión de arbitraje es pensar qué va a pasar si se vuelven a enfrentar, ¿no? Porque algo se quedó ahí, fue un partido muy intenso. Me queda claro también que si se vuelven a enfrentar va a ser en etapa final, en 2 partidos, ida y vuelta. Van a tener que mandar a muy buenos gallos esos enfrentamientos, ¿eh?
Sí, yo lo que le recomendaría a la comisión de arbitraje, y no nada más a la comisión de arbitraje, a la misma liga y a la federación, es que no dejen crecer. Esto tenía que pasar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque en nuestro fútbol, cada vez que hay una falta que no le gusta a un equipo, que es el que en ese momento le están señalando la falta, inmediatamente todos van a reclamarle al árbitro. Se van todos encima del árbitro, todos los equipos. No hablo de ningún equipo en especial, todos los equipos. Y ahí, lógicamente, el árbitro se ve presionado y vienen los tarjetazos y viene esto. Ahí donde debería trabajar también junto con los equipos es decirles, vamos a ser más enérgico con ustedes, ¿eh? Si hay reclamaciones, tarjeta y luego la otra tarjeta. Y parar esto, porque si no, no va a acabar nunca.
Completamente de acuerdo. Y ayer, Raúl, ya no nos dio tiempo de platicar precisamente por el tema de que nos metimos en la agresión del árbitro, en el trabajo arbitral en el partido. A mí me parece que el trabajo arbitral en el partido fue bueno.
¿El de quién?
El de Fernando Hernández. Salvo un tiro de esquina que no marca a favor del León, que termina en gol del América, que era difícil de verlo porque le tapaba, no me acuerdo si era Israel Reyes, el jugador, pero, y el asistente no lo vio. Pero todos los demás, los tres fueras de juego que le invalidan goles al América, la mano supuestamente en el primer gol del América, que a mí me parece que no era mano, quitando ese detalle de ese tiro esquina que no vio, al final el trabajo terminó siendo bueno, ¿no?
Yo estuve viendo detalladamente, nunca encontré una mano en el primer gol. Nunca.
Y además era muy difícil verla, sobre todo si habías marcado ya gol de inicio. No,
pero ibas cuadro por cuadro y nunca hubo mano del equipo América en el primer gol. Y el tiro de esquina donde se deriva el segundo gol del América, pues yo lo veo más error del cuarto oficial, que era el que lo tenía de frente. Y no ve que es tiro de esquina, y ahí se origina el segundo gol del América, un gol que viene viciado porque era tiro de esquina, pero era para mí, para el cuarto oficial. A mí me parece un buen árbitro este hombre, y ojalá recupere. Y lo de América y León, pues hay que seguir adelante. El León, por cierto, juega hoy a las 8 de la noche contra el Violeta o el Violet de Haití, allá en León, el partido de CONCACAF de ida. Y yo creo que ahí sí va a jugar Lucas Romero, porque ahí no tiene ningún problema, y lo van a poner a jugar, porque el sábado jugarían contra el equipo de Cruz Azul en un buen partido. Ahora, se pierde dos buenos partidos, Cruz Azul y Chivas seguiditos.
Sí, ¿qué calendario tiene León? Yo me imagino que hoy en casa contra el Violet va a hacer muchas rotaciones por el calendario que se le viene, ¿no?
Bueno, pues así las cosas, así quedó esto. Mucha gente no está de acuerdo, pues mira, como decía el Pollo de Tlalpan, quéjense a la FIFA. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo. Es que todos necesitamos de todo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, donde el mexicano Eric Gutiérrez fue el encargado de abrir el marcador durante las semifinales de la Copa de los Países Bajos, donde el PSV Eindhoven venció 2-1 al Spakenburg. Y de esta manera, los granjeros amarraron su pase a la final del torneo. Cabe señalar que en la otra semifinal, Feyenoord de Santiago Jiménez se medirá ante el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Volamos a Arabia Saudita, donde medios locales informan que Lionel Messi ha recibido la oferta más grande en la historia del fútbol, ya que el Al Hilal quiere llevarse al campeón del mundo a su país, donde están dispuestos a poner un contrato de 400 millones de euros anuales a la pulga, donde el club árabe quiere pagarle a Messi la mayor cantidad que un futbolista haya percibido en la historia, superando incluso los 200 millones que Cristiano Ronaldo percibe en el club rival Al Nassr. Llegamos a Suiza porque este país fue elegido como la sede de la Eurocopa Femenil de 2025, donde el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, fue el encargado de dar dicha noticia, informando que el comité ejecutivo eligió a Suiza sobre los otros tres postores tras tres rondas de votación, y donde vencieron a Francia y a Polonia, que era la principal favorita, entre un proyecto de cuatro naciones que también estaban Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Cerramos en Inglaterra porque en actividad de las jornadas pendientes en la Premier League, Leeds United venció 2-1 a Nottingham Forest. Por su parte, Brighton sigue luchando por puestos de Europa y venció 2-0 a Bournemouth, mientras que Aston Villa venció 2-1 a Leicester City. En el partido más destacado de este día, Chelsea y Liverpool no se hicieron daño y empataron sin goles. Cabe señalar que con este resultado, ambas escuadras se alejan de puestos de Europa para la siguiente temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Javier Rivera. Javier Rivera nos tiene palabras de Diego Coca, el director técnico de la selección nacional. Dice que se siente mexicano. Bueno, vamos a ver qué dice Javier Rivera. No,
Raúl, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, información de la selección mexicana. Y es que este día, en conferencia de prensa, Diego Coca habló previo al duelo amistoso ante Estados Unidos, asegurando que a pesar de no ser un duelo oficial, buscará dar un golpe de autoridad.
La rivalidad que es histórica entre Estados Unidos y México, y es una rivalidad que yo digo que es un privilegio poder ser parte y poder jugar un partido de estos. Así que en ese sentido, nosotros estamos con muchísimas ganas, muy motivados de poder jugar contra Estados Unidos. Estamos generando un contexto y una mentalidad ganadora, y sabemos que ganarle a Estados Unidos sería un paso muy importante y una cuota de confianza muy importante.
Coca habló sobre una posible convocatoria de Javier El Chicharito Hernández.
Hablé con más de 45 jugadores, ¿sí? Ahora hay que tomar la decisión de los momentos, de los tiempos, de cómo está cada jugador. Yo voy a tratar de elegir a los mejores jugadores en este momento para que podamos ir a Estados Unidos y presentar un equipo y poder ganarle al rival. Lo voy a decidir en este tiempo y los que estén convocados seguramente van a venir de esa manera.
Por último, el técnico mexicano aseguró que quiere darle alegrías a nuestro país.
Yo tengo una oportunidad de poder darle al fútbol mexicano y a este país algo de lo que me dio a mí como persona, desde lo futbolístico y desde lo familiar y desde lo personal. Así que me siento en una posición de privilegio. Y sé lo importante que es este clásico para la gente de México y lo tomo con la mayor responsabilidad, la mayor alegría y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien para que la gente de México esté contenta.
Esta fue la información de la selección mexicana que el próximo 19 de abril se estará midiendo ante Estados Unidos en el estadio de la Universidad de Phoenix. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
Bueno, pues ahí están las palabras de Diego Coca. Se expresa bastante bien, ¿eh?
Sí, habla muy bien.
Muy bien, muy bien. También dijo ahí que se siente mexicano, que es argentino, pero que se siente mexicano. Bueno, pues yo no sé si le creemos o no, pero él dice, ¿cómo le podremos probar si realmente es mexicano?
No, pues ahora difícil, ¿no?
Con tacos de suadero, ¿de qué? De cochinita, de no sé. Pero bueno, pues hay que creerle y ojalá le vaya bien, ¿no? Ojalá tenga una buena gestión enfrente de la selección.
Sí, sí. Mayor, dice, ¿no?
Sí, claro. Vamos ahora con Cuauhtémoc Blanco, es el actual gobernador de Morelos, pero cada vez que tiene una gira de trabajo, le preguntan algo de fútbol, no falla. Y ahora también van a ver lo que le preguntaron y lo comentamos.
¿Tres? ¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en varios equipos, y eso yo no lo digo, yo lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Chavito ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Y pues pregúntale, yo califiqué a la selección en dos mundiales. Estamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero pues toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo.
Eres mejor que Chicharito y que Hugo, dice, por supuesto, rápidamente contestó Cuauhtémoc. Ahora, quien tiene que decidir si es mejor o no es la gente, ¿no? O sea, los logros de Hugo ahí están, los logros en el Real Madrid no los tiene, vamos, ¿quién los puede, se compara con Di Stéfano, con Cristiano Ronaldo y párale de contar? Pero si habla de la selección, caramba, el Chicharito también brilló en la selección, pero yo creo que en los últimos años nadie ha brillado tanto en la selección como Cuauhtémoc.
No, hay que entender de entrada la personalidad de Cuauhtémoc, ¿no? Siempre fue así, con mucha confianza en sí mismo, muy echado para adelante, y lo sigue siendo en sus declaraciones, ¿no? Yo dividiría, por supuesto, clubes y selección mexicana, ¿no? En selección mexicana, para mí es mejor que los dos, lejos, lejos. Javier metió muchos goles, es el máximo goleador de la selección, pero hay que ver a quién le metió goles, ¿no? En muchos partidos en Estados Unidos donde metía dos o tres goles, donde no tuvieron peso, y peso específico en torneos importantes de Cuauhtémoc fue mejor, sin duda, que Hugo y que el Chicharo. Ahora, si pasamos equipos, ya es otra cosa.
No, en equipos Hugo roba, ¿no?
Sí, sí.
En equipos Hugo roba. Ahora, yo recuerdo un partido de México en Jamaica, donde ganaba Jamaica 2-0, y el Vasco Aguirre convocó a Cuauhtémoc Blanco, el Vasco entró de relevo, y convocó a Cuauhtémoc para ese partido. Cuauhtémoc arrastraba el pie, todavía no se recuperaba por completo de aquella entrada contra Trinidad y Tobago, donde lo habían reventado, no estaba bien, entró en el segundo tiempo, metió 2 goles, echó el equipo al hombro, y fue fundamental para que México pudiera ir a la Copa del Mundo. Si México no saca el empate, ahí está fuera de la Copa del Mundo.
Sin duda.
Perdiendo estaba fuera de la Copa del Mundo. Y en ese partido fue muy importante Cuauhtémoc.
Y luego en el último contra Honduras, Raúl, en el Azteca había que ganar. Y terminó siendo fundamental, haciendo el 1-0, y en el Mundial fundamental, en el Mundial de Francia 98, no se diga, ¿no?
Sí, lo que yo nunca entendí es por qué no lo llevó la Volpe en el 2002, ¿no? Creo que ya en alguna ocasión el mismo Ricardo La Volpe dice que debió de haberlo llevado, pero nunca entendí porque en ese momento Cuauhtémoc todavía estaba en gran forma. Pero sí es un futbolista.
Al final Ricardo se escudó en un tema de sistema, ¿no? Que no entraba en su sistema, pero si no puedes hacer que el mejor jugador de México en ese momento entre en su sistema, pues entonces ¿dónde queda tu capacidad como entrenador, ¿no? A mí me parece que fue un tema personal el por qué no lo llevó, y al final hubiera sido maravilloso ver a Cuauhtémoc porque estaba en un momento muy bueno, en una selección muy buena, ¿eh?
Sí, por aquel festejo, ¿no? Que se le acostó en el medio campo en un partido Atlas contra América, pues después de hacer un gran gol Cuauhtémoc Blanco. En fin, son jugadores que pasan por la selección, que tienen grandes rendimientos con la selección. Por ejemplo, Borghetti es otro, ¿no? El mismo Chicharo, Borghetti, son gente que cuando estaban en la selección cumplen y sobresalen. Y hay muchos jugadores, ¿no? Jorge Campos, o sea, Claudio Suárez, muchísimos futbolistas que caramba, cuando analizas su paso por la selección, si nos vamos a años anteriores, pues tienes que caer en los jugadores de Chivas de la década de los 60, que la historia te marca, que siempre que fueron convocados cumplieron a la selección. Y también hay grandes futbolistas que en la selección no caminaron.
Sí, que no funcionan bien, ¿no? Que no aguantan la presión. Beto García Aspe, Raúl, otro que en la selección siempre dio resultados, ¿no? Capitán y con una personalidad inmensa, ¿no?
Sí, esa es la historia. El futbolista no es exclusivo de México, ¿eh?
Bueno, también en la selección me parece que hay que meter a Memo Ochoa, ¿no?
Sí, claro.
A Memo, a Rafa Márquez, no. A pesar de que a Rafa le pongan ese...
Pues tiene el asterisco
del juego contra Estados Unidos, pero si ves la carrera de Rafa Márquez también en selección.
Bueno, tienes que meter a Toño Carvajal, ¿no?
Sí, claro.
Tienes que meter a Toño Carvajal, que tuvo 5 Copas del Mundo. Ahora, Rafa, con todo y eso, jugó 5 Copas del Mundo también. Andrés Guardado también, o sea, hay una muy buena lista de jugadores que merecen estar pues como sobresalientes en la actuación con la selección. Y en todo el mundo es igual, ¿no? Hay jugadores que en los equipos rinden y en la selección no, y en la selección sí, en los equipos no. Ahora, están los fueras de serie, que esos donde los pongas rinden, ¿no? Donde pongas a Pelé, donde pongas a Messi, donde pongas a Cristiano, donde pongas a Cruyff, donde lo pongas, ¿no? Pues esos te rinden hasta en las coladeritas, pues son cracks, son grandes figuras, ¿no?
Aquí en México, quizá de la última generación, el que ha quedado a deber y bastante en las selecciones es Jesús el Tecatito Corona, ¿no? En los clubes muy bien, en la selección no.
Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el expiloto brasileño Felipe Massa recurriría ante los tribunales por el Campeonato Mundial de 2008, donde durante el Gran Premio de Singapur, Nelson Piquet, Flavio Briatore y Pat Simon se pusieron de acuerdo para provocar que el brasileño se estrellara contra un muro, situación que terminó con el primer campeonato de Lewis Hamilton. La decisión de apelar llega gracias a declaraciones de Bernie Ecclestone, quien reconoció que debió cancelarse esa carrera, por lo que el expiloto señaló: "Yo fui quien más perdió con ese resultado. Tengo la intención de estudiar la situación, lo que dicen las leyes y las reglas para tener una idea de qué sería posible hacer". En el tenis, el español Rafael Nadal anunció su baja del Masters 1000 de Monte Carlo, que comienza el próximo 8 de abril, sumándose a las bajas ya anunciadas de Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime. A través de un mensaje en redes sociales, Rafa señaló: "No podré jugar en los torneos más importantes de mi carrera. Aún no estoy en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de preparación esperando volver pronto". Y en el básquetbol de la NBA, de acuerdo a reportes locales, los Warriors de Golden State podrían contar esta misma noche con Andrew Wiggins en el duelo ante el Thunder de Oklahoma y en los últimos juegos de la temporada regular, tras perderse los últimos 21 juegos debido a un asunto familiar que no ha sido especificado. De conseguir la victoria, los Warriors podrían acercarse a la clasificación directa en los playoffs, puesto que también pelean los Lakers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas.
Señor Burak.
Raúl, Rodolfo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de varias cosas, empezando con el béisbol de Grandes Ligas, que debe conocer una lista interesante acerca de la cantidad de peloteros no nacidos en los Estados Unidos, no nacidos en sus 50 estados y que forman parte de la nómina de los equipos del día inaugural. Y son 269 jugadores. Estamos hablando de que representan a 19 países y territorios fuera, insisto, de los 50 estados de la Unión Americana. Es el tercer total más alto. El más alto fue en el 2020, cuando fueron 291 jugadores, aunque en aquel entonces, ya hay que recordar que era la época de plena pandemia, los rosters se incrementaron de lo que habitualmente eran 25 a 30 peloteros por equipo, y en el 2022, cuando fueron 275 jugadores, entonces los rosters eran de 28. Ahora ya se ha estandarizado los rosters a que sean de 26 peloteros. Estamos hablando que del total de jugadores de Grandes Ligas, los que vienen de fuera, es el 28.5% de un pool total de 945 jugadores que fueron tomados en consideración, 780 en el roster activo, son 26 peloteros por 30 equipos, son 780, pero hay otros 165 que están en listas de jugadores lesionados o inactivos. En la lista de lesionados, por ejemplo, está un mexicano que es Luis González. Otro dato interesante es que 89 peloteros fueron a representar a sus países en el Clásico Mundial de Béisbol, que fue por mucho el mejor, y esto tiene que ver también con los nombres y con las grandes estrellas que estuvieron presentes en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cuál es el país que tiene más jugadores en las mayores? República Dominicana, 104, seguido por Venezuela con 62, Cuba 21, Puerto Rico 19, y luego viene México con 15, que es el número más alto desde el 2005, cuando se tuvo a 18 representantes de nuestro país. Y otra cosa interesante, ¿cuál es el equipo que tiene más jugadores que vienen de fuera? Por tercer año consecutivo, los Astros de Houston, los campeones de las mayores, con 16 peloteros. Así que son datos que me parecen interesantes. Otra cosa que también llama la atención es lo que se dio el día de ayer en el partido de San Diego contra Arizona, y podría pensarse que después de tantos partidos y de tantos años de Grandes Ligas, pues habría cosas que pues ya era difícil que se pudieran presentar como una novedad. Bueno, resulta que ayer, en la novena entrada, San Diego estaba enfrentando al equipo de Arizona, parte baja, Arizona ganando 4-3. Viene el octavo en el orden por los Padres, David Dahl, conecta home run, y luego el noveno en el orden, Ha-Seong Kim, conecta home run también, y con ello dejan tendidos en el terreno de los Padres a los Diamantes de Arizona. ¿Cuál es la novedad? Nunca antes habían conectado para dejar tendidos en el terreno a sus rivales, octavo y noveno en el orden de un equipo. Bueno, hoy en este momento está lanzando Luis Sessa con los Rojos de Cincinnati, que se hizo del quinto puesto como abridor de este equipo frente a los Cachorros de Chicago. Y a las 8:10, Julio Urías y los Dodgers reciben a los Rockies de Colorado después de la buena actuación que tuvo Julio el pasado jueves en la el día inaugural de la campaña. Bueno, por otra parte, nos han preguntado mucho acerca de cómo va la situación de Aaron Rodgers y de Lamar Jackson. Pues en los últimos días no ha habido absolutamente nada sobre Aaron Rodgers. Todavía, pues seguramente se están poniendo de acuerdo Green Bay y los Jets de Nueva York sobre la cuestión de la compensación, las selecciones colegiales que van a recibir los empacadores de los Jets de Nueva York, porque no hay que olvidar que Rodgers tiene contrato todavía por 2 años más. Entonces, ese es el problema. Rodgers ya ha señalado que él sí quiere jugar para los Jets. Y sobre Lamar Jackson, pues todo está estancado. Lamar Jackson, que puede jugar con los Cuervos con la etiqueta de jugador franquicia, que le pagaría $32 millones este año, que podría decidir no jugar, que podría tener un contrato a largo plazo o que podría ser negociado a otro equipo. Pero ninguna de estas opciones todavía tienen algún destino fijo, porque no se sabe qué va a pasar con Lamar Jackson, que lo hemos platicado en otras ocasiones. Uno de los problemas graves es que él mismo es su agente. Y los Raiders, que ya van a tener a Jimmy Garoppolo como mariscal de campo titular, que firmó un contrato de 3 años y $72 millones, ya tiene mariscal de campo suplente. No es un jovencito. Se trata de Brian Hoyer, 37 años de edad, mucho tiempo fue suplente de Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra. De hecho, estuvo con ellos todavía el año anterior, solamente participó en un partido cuando Mac Jones, el titular, estaba lesionado. Y pues también a señalar que los Raiders tienen la 7ª selección de todo el draft, así que probablemente vayan por un mariscal de campo. Y por otro lado, también se hacen de los servicios como entrenador, como asistente de Dani Amendola. Lo recuerdan como regresador de patadas, como receptor. Fueron 13 temporadas en la NFL, 5 de ellas con los Patriotas de Inglaterra. Y ahí con los Patriotas, su coordinador ofensivo era Josh McDaniels, quien ahora es el entrenador en jefe de la escuadra de los Raiders. Y por último, pues viene este remanso en la temporada de la Fórmula 1. Hasta el último fin de semana de abril vuelven a correr. Va a ser en Bakú, en Azerbaiyán, donde ganó, por cierto, Checo Pérez. Una de sus carreras a lo largo de toda su vida dentro de la Fórmula 1. Y la razón para que se presente este boquete en el calendario es que se tenía previsto que el 16 de abril se corriera en Shanghai. Sin embargo, debido a la situación que ha tenido este país con el coronavirus, por 4 año consecutivo ha quedado cancelada la carrera de Shanghai, y por ese motivo es que, bueno, viene este lapso de prácticamente un mes. Esta carrera de Bakú, que por cierto va a ser la primera de 6 en la temporada que va a tener la carrera sprint, y que, bueno, pues es algo realmente muy interesante, que ha sido recibida con mucho agrado por parte de los aficionados, y por ello se incrementaron de 3 el año anterior a 6 para esta campaña del 2023, que va a tener un récord de 23 carreras. Iban a ser 24, pero bueno, pues al quedar fuera Shanghai se quedó en 23. Raúl Raldarro, les mando un abrazo y mañana nos vemos de vuelta en el estudio.
Gracias, Enrique. ¿Algo más, Raúl Eduardo?
Sí, comentar lo que nos decía Betts hace un rato en la entrada, el tema de Rafa Nadal, que anuncia que no juega Monte Carlo. Monte Carlo arranca la temporada de arcilla en la ATP, y sabemos lo que importa la arcilla en preparación para Roland Garros, para Nadal, ¿no? El siguiente torneo es Barcelona, el 17 de abril. Vamos a ver si está listo, porque para llegar bien a Roland Garros, pues tiene que jugar Barcelona, tendría que jugar Madrid, tendría que jugar Roma, para llegar en un buen nivel, ¿no? Mucho tiempo lastimado Rafa Nadal y sufriendo, ¿no?
Sí, oye, viene, es semana del Masters de golf, ¿no?
Es semana del Masters, el mejor torneo por mucho, sin duda, y ahí estará Tiger Woods.
Sí, fíjate lo de Tiger, que ha ganado 5 veces el torneo. Dice, Tiger habló el día de hoy de su participación en relación a la del año pasado. Dice: a nivel de movilidad no estoy donde me gustaría, estoy afortunado de tener la pierna, ha sido duro y seguirá haciéndolo, esto es mi futuro y lo acepto, mi juego es mejor que el año pasado en este momento, mi resistencia es mejor, pero me duele un poco más que el año pasado. Puedo golpear mucho mejor a la bola, el problema es caminar hacia adelante. Ese es el Tiger que vamos a encontrar.
Es que el año pasado sufrió mucho. Muchísimo. Mucho. Se tuvo que retirar del torneo Tiger Woods. Así que ojalá nos dé el gusto, ¿no?, de meterse por ahí a la pelea en el fin de semana. Y la particularidad que tiene el Masters, además de ser el mejor torneo, es que lo van a jugar los esquiroles, ¿no? Los que se fueron a la Lips Cup, van a jugar el Masters, porque así lo decidió el Masters por reglamento, puede decidir por fuera de la PGA, así que jugadores que no están normalmente en el Tour, los vamos a ver ahora en el Masters. Nombres: Sergio García, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bruce Koepka, Bryan DeChambeau, entre otros, Abraham Manser, por supuesto, Bubba Watson, así que 18 golfistas que están normalmente en la Leap Cup, en la Leap Golf, van a estar ahora en el Master, así que un motivo más para verlo, ¿no?
Sí, Tiger dice que él sabe que no va a competir por los primeros lugares, pero dice que lo va a disfrutar mucho porque, así dijo tal cual, no sé si va a ser mi último, no sé cuándo va a ser mi último torneo del Masters, o sea, el torneo más importante del mundo. Esta semana arranca en Augusta. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 DFM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 DFM. Veracruz en 89.1 DFM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil con la victoria de Tigres 1-0 sobre Cruz Azul en la Sultana del Norte. En la Perla Tapatía, Chivas goleó a Atlético de San Luis 4-0, mientras en la capital, Pumas igualó a 2 con Rayadas en Ciudad Universitaria. Y en la Angelópolis, Puebla y Pachuca dividieron puntos con empate a 1. En el Victoria, Necaxa cayó ante Toluca 1-4. Las rojinegras del Atlas vencieron a Querétaro 1-0 en el Jalisco, mientras Mazatlán cayó en casa 0-3 ante León, y Juárez igualó a 3 tantos con las Águilas del América. Escuchamos a Mila Martínez, estratega de Juárez Femenil.
Para mí no es haber perdido 2 puntos, haber ganado 1 contra un rival muy complicado, y hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, como en todos los juegos, pero yo hoy me voy satisfecha.
La jornada 12 de la Liga MX Femenil culminó con la victoria de Tijuana 2-1 en la frontera sobre las Guerreras de Santos. Tras 12 fechas de la Liga MX Femenil, Rayadas mantienen el liderato de la clasificación sin conocer la derrota y con 30 puntos. Le siguen las Chivas con 29 y América es tercero con 27. Pachuca y Tigres son cuartas y quintas con 25, mientras Juárez y Tijuana comparten el sexto y séptimo sitio con 21 tantos. Y las rojinegras del Atlas se ubican en la octava posición con 19 puntos.
Mañana, el día de mañana, a la 1:00 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana, nuevamente Barcelona contra Real Madrid. Otra edición más en estos últimos meses se han enfrentado en varias ocasiones. Nos tiene la información ahí en Barcelona, Dani Gironès. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Mañana, semifinal de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El Barça de Xavi, que aventaja al Real Madrid en 12 puntos en la Liga, que le ha ganado los últimos 3 clásicos y que le ganó la Supercopa de España con mucha superioridad, no se ve favorito. Así lo confirma Xavi Hernández.
Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Madrid te puede ganar a cualquier equipo, nosotros también, pero para mí está muy igualado, muy igualado. Y para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta, ¿no? Para mí siguen siendo ellos los favoritos, para mí, ¿eh?
Por cierto, palabras de elogio para el joven Julián Araujo, que sigue entrenando con el primer equipo. Xavi le ve un buen futuro en el Camp Nou.
Bueno, Julián se está adaptando muy bien, ¿no? Estos meses, pues dentro de lo que de la pena que no puede jugar con nosotros, creo que se está adaptando bien. Creo que es un futbolista que nos puede ayudar a partir del año que viene. Es un futbolista rápido, agresivo, se incorpora bien, potente, buen disparo desde fuera. Está entrenando muy bien, la verdad. Contento con él, es un tío positivo, está agradecido, está feliz donde está, y esto es muy, muy importante para él y para nosotros.
En Madrid, Ancelotti dice que después de 3 derrotas, ahora le toca ganar al Real Madrid. Escuchemos al italiano.
Para mí, el clásico es siempre el partido más importante. Para Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores, para el entrenador, hay una rivalidad muy grande. Punto, nada más. Es un partido que nos permite de jugar una otra final. Esto es el objetivo más importante. Entonces, es una competición importante. Estamos cerca de llegar a jugar una final. Haremos todo lo posible para jugar una final.
El FC Barcelona llega con 4 bajas de mucho peso: Frenkie de Jong, Dembélé, Christensen y Pedri, aunque recupera a Busquets, Lewandowski y Rafinha. Por parte del Real Madrid, la única baja es Mendy. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Buen partido, suelen ser partidazos estos, ¿no?
No, va a ser un juegazo, ¿no? El Barça ganó 1-0 la ida en un partido muy trabado, muy muy trabado, que fue a buscar cerrarlo al Bernabéu. El Madrid fue mejor en aquel partido, pero el Barça terminó ganando 1-0. Lleva 3 partidos ganados seguidos, sí, pero si hacemos memoria, el último partido de Liga fue un partido muy parejo, muy muy parejo. Por ahí un gol de Asensio que fue fuera de lugar por milímetros, por centímetros, pudo haber cambiado las cosas, y un gol de que sí, al final terminó haciendo el marcador favorable para el Barcelona. Lo que tiene el Barcelona a favor es que en el Camp Nou es muy difícil ganarle al Barcelona. Ha perdido un solo partido este año contra el Bayern Múnich en la Champions, y venía de perder en la ida y tenía que arriesgar, ¿no? Lleva 20 juegos que no le hacen gol en la liga, 20 porterías en cero. Le han metido 9 goles en todo el torneo al Barcelona. Es una defensa sólida, pero pues el Madrid tiene muy buenos jugadores. Tendrá que ir a buscar el partido y ganarlo por 2 si quiere ganarlo, o por 1 para alargarlo a tiempo extra.
Ese es el atractivo de los juegos de Copa, ¿no? Es una maravilla. Por cierto, el que gane va contra el Osasuna, que le ganó al Bilbao, le ganó al Athletic Club Bilbao, le ganó, y el Osasuna está en la final de la Copa del Rey, esperando al que venga de Barcelona y Real Madrid. Y en Alemania se produce una sorpresa porque era fuera de la Copa al Bayern Múnich, ¿eh?
Temporadón de los Osasuna, Raúl.
Sí,
temporadón,
¿cómo no?
Yo
creo que el mejor de muchos, muchos años.
De
¿no?
muchos años. Es un equipo que lucha, solidario, de verdad un equipo muy, muy importante, y al final hoy termina derrotando a un equipo copero por tradición como el Athletic Club, que se había ido arriba en el marcador en el primer tiempo, se fueron a tiempo extra, y en el tiempo extra un golazo de los Osasuna le termina dando el empate en el juego de hoy, y al final el avance a la final de la Copa del Rey, que se jugará el próximo 6 de mayo contra el que resulte ganador mañana. Y en el partido que decías de la Copa, el Bayern Múnich queda fuera sorpresivamente,
sí, ¿no?
Cuando le había ganado al Dortmund, ¿no? En el fin de semana, algo que por supuesto nadie se esperaba, ¿no? Esta magia de Thomas Tuchel duró solamente un partido.
Me llama la atención cuando lees la crónica de lo que pasó en España con el partido de los Osasuna, porque leo hace rato, con un chupinazo ganó los Osasuna.
Contra el Freiburg perdió el Bayern. ¿Tú habías escuchado al
Freiburg? No lo conocía.
Yo tampoco.
No lo conocía. Oye, también en la Copa, atención, el PSV Eindhoven está en la final y metió gol el Guti el día de hoy. Una buena noticia para este joven que también suena para ir a jugar al Benfica. El Guti es jugador de los Tuzos del Pachuca, Eric Gutiérrez. Y bueno, del otro partido que viene, jugará forzosamente la final en Holanda. Va a ser entre 2 mexicanos. ¿Por qué? Porque ya calificó también el equipo
¿Por qué no? Porque mañana juega el Feyenoord contra el Ajax, y de un lado está Santi Jiménez y el otro está Edson Álvarez, y está también, aunque no juega siempre, pero también está ahí Jorge Sánchez, ¿no? O sea que dos mexicanos estarán frente a frente en la final de Copa de Países Bajos. Por cierto, 12, hay una nota
12 del día ese partido.
Sí, por cierto, en Argentina dicen que por qué habrá escogido Santi Jiménez jugar para México y no para Argentina. Hay que recordar que Santiago Jiménez nació en Buenos Aires, ¿sí? Pero toda su vida la ha vivido en México. Toda su vida la ha vivido en México. Su padre, el Chaco Jiménez, hizo gran parte de su carrera en México después de jugar en Boca y en varios equipos. Y Santi ha vivido todo el tiempo en México. Y cuando Santi tuvo que tomar la decisión para dónde jugar, porque tenía oportunidad de ir a jugar con selecciones menores también Argentina, dijo, no, pues yo soy mexicano, yo me formé aquí. Entonces, escogió México.
Sí, sí, lo único que tiene Santi es familiares, ¿no? Porque realmente criado aquí 100% con las costumbres de México, fue a la escuela en México, compañeros mexicanos todo el tiempo, así que él decidió por México, sin duda. No,
bueno, y el antecedente que su papá también jugó en la selección, ¿no? Claro. Que fue naturalizado, el Chaco, que fue un gran futbolista, espléndida persona. Y bueno, pues ahí está Santi triunfando en el fútbol de Holanda. Cuando vemos a Santi Jiménez jugar en Holanda, uno se pregunta, ¿qué en Cruzura estaban ciegos?
Sí, no, bueno, ¿eh? ¿Y en el Mundial?
No, bueno, y Martino.
Oye, Juve e Inter en la semifinal de la Copa de Italia empatan a 1 hoy, y en partido pendiente de la Premier, Chelsea y Liverpool y Chelsea empataron a 0 hoy, un resultado que no les sirve absolutamente a ninguno de los dos. Liverpool es octavo lugar de la Premier, Chelsea es décimo primer lugar de la Premier, dos equipos que normalmente no los vemos por ahí sufriendo realmente mucho. El Chelsea todavía tiene por ahí la esperanza y el barco de la Champions, ¿no? Le toca un rival complicado como el Madrid, por supuesto, pero todavía tiene por ahí eso. El Liverpool, una temporada desastrosa.
Ya Cristante dejó de ser, lo habíamos comentado desde ayer, desde antes de ayer, dejó de ser técnico del equipo de Bravos de Juárez. Se mencionaron varios nombres para llegar a dirigir a Juárez, y finalmente el equipo de Ciudad Juárez, los Bravos, deciden que Diego Mejía, un joven técnico que trabajó en Europa, buscó trabajar en Europa, fue aprendiendo en diferentes países, pegándose a varios entrenadores importantes, que jugó al fútbol en el equipo de Monarcas Morelia, en Dorados, no tuvo una carrera muy larga, pero fue futbolista de primera división, se ha preparado mucho, trabajaba ya con el equipo de Bravos, con Hernán Cristante, y a él le dejan el equipo. Todavía está en zona de recalificación. Este torneo nuestro que te da chance a todo mundo, todavía Juárez puede calificar y se la juegan con él, ¿no? A ver, ojalá le vaya bien, otro técnico mexicano. El problema es que es la historia de siempre, ¿no? A los técnicos mexicanos les dan la oportunidad siempre de manera muy apretada.
Sí, muy poca paciencia para los mexicanos. El proceso de Hernán parecía que arrancaba, ¿no? Empezó con problemas y después empezó jugando muy bien. Un periodo jugó bien Juárez y al final se cayó.
¿Te acuerdas de Pezolano?
Sí, cómo no.
Técnico del Valladolid.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué del Valladolid? Porque ascendió al Cruzeiro en el fútbol de Brasil, y Cruzeiro y Valladolid son del mismo dueño, de Ronaldo, ni más ni menos, de Ronaldo el Gordo, el monstruo, la figura. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad, y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.